Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola chicos, chicas, compañeros docentes, a todos, todo el país. Comenzamos una semana este lunes 22 de junio con ella, Valeria Lynch, cantando el himno nacional argentino, mientras se reproduce por las 49 filiales que tiene Radio Nacional en esta idea desarrollada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios para llegar con Radio Escuela a todos los lugares de nuestro amado país, nuestra amada patria, para que sigamos estudiando en todos los niveles. La radio educativa, que es la herramienta que algunos estudiantes del interior del país, yo no digo interior, digo de toda la patria, y digo el capital, el AMBA, la provincia de Buenos Aires, y el resto de todo el país que tiene diferentes situaciones frente al coronavirus, frente a esta pandemia, frente a esta cuarentena. Y de alguna manera estamos acompañándolos a todos con esta radio que pretende acercarte los contenidos y en forma de radio que sigas creciendo, que sigas educándote.
Y los libres del mundo responden.
Vamos a saludar a las radios. Hoy le toca a Santa Fe. Radio Cultura FM 94.3 de Santa Fe, Radio Chalet FM 100.9 de Santa Fe, Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3 de Santa Fe, FM Tanino Santa Fe y FM El Tero Radio Comunitaria de Santa Fe, todas amigas de esta radio. A veces con esto de quedarse en casa pienso en los chicos y en las chicas y que algunos tienen situaciones de violencia que no están buenas y necesitan acudir a ayuda. Bueno, Santa Fe llama al 0342 1551 1455 20. ¿Querés que lo diga de nuevo? 0342 1551 45 52 0 o 341 1532 17 392. Que la violencia no se quede en casa.
Vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.
Y así arrancamos con esta voz y con este día de gloria, con el himno nacional argentino, y vamos directamente a presentarlo a él, a mi amigo Sebastián Merallo. ¿Cómo andas, Seba? El profesor de historia.
Perfecto, Merallo. Una alegría estar de vuelta acá con este bloque de historia.
Hoy no, ya que hablamos del himno y de Valeria Lynch, vamos a meter con un himno que es el himno para mí más conocido de la historia de la humanidad.
Y que es muy lindo también, ¿no?
Sí.
Por lo que relata.
Vamos a hacer así. Esta sección tiene una identificación. Después te invito a escuchar a Belgrano.
Dale,
y después vamos a hablar de ese himno que lo dejamos picando, pero es la Marsellesa.
Dale, dale.
No hace falta decir mucho.
Belgrano tuvo dos grandes victorias militares. Las batallas de Tucumán, septiembre de 1812, y la batalla de Salta, febrero de 1813.
Pero no sabemos por qué una manga de langosta decidió jugar del lado republicano y atacar a los realistas. Por lo tanto, los realistas tuvieron que retroceder por esa manga de langostas que los atacó y el ejército republicano pudo rehacerse. Unas horas después, tipo 6-7 de la tarde, llega al cuartel o al despacho el mensajero de Pío Tristán pidiéndole la rendición incondicional a Manuel Belgrano. Belgrano lo mira a José María Paz y le pregunta, ¿pero ganaron ellos o ganamos nosotros? José María Paz le dice, no, ganamos, decirle que ganamos nosotros. Y Manuel Belgrano va y le dice al mensajero, no, nosotros ganamos, son ustedes los que tienen que rendirse si destrozamos el ejército realista. Se va y le dice a Pío Tristán que Belgrano no se rinde y que le exige la rendición a Pío Tristán, que había perdido. Y Pío Tristán dice, sí, es verdad, perdimos nosotros, y se retira.
En la batalla de Tucumán es una victoria muy importante, porque si no, el territorio argentino no hubiera pasado de Córdoba hacia el norte.
Envalentonados, los criollos, los republicanos, deciden perseguir al ejército de Tristán hasta la batalla de Salta, y finalmente en la batalla de Salta expulsan al ejército realista de lo que hoy conocemos como el territorio argentino.
Uno dice dos grandes victorias, Salta y Tucumán, y dos derrotas, Vilcapugio y Ayohuma.
Belgrano va a ser muy juzgado por sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, tan así que además el gobierno central de Buenos Aires va a pedir su relevo y su reemplazo por San Martín.
Belgrano, como lo reconocía el propio San Martín, no solo fue un buen militar, sino que fue un militar osado que con su compromiso permitió que la independencia siga viva en sus victorias y en sus derrotas, pero ganó tiempo.
Él no era militar, había tenido una corta experiencia militar durante las invasiones inglesas. El mismo San Martín lo elogia. San Martín dijo, es el mejor que tenemos, más de una vez.
Es un héroe porque no es que no tenga miedo, sino que enfrenta el miedo. Por eso Belgrano es un valiente, porque tiene coraje.
La vida es nada si la libertad se pierde.
A mí que todo este relato, más allá de la cuestión bélica y de que realmente Salta y Tucumán fueron claves, sobre todo Tucumán como batalla, ¿no?, para lograr la independencia del territorio argentino y también de lo que es la región y la patria grande, a pesar de Vilcapugio y Ayohuma después, creo que la importancia de que un militar de carrera, como decíamos la otra vez, como San Martín, dijera que Belgrano era el mejor de los nuestros, estaba claro que lo que estaba diciendo es, no era militar, era abogado, lo que ya hablamos la clase pasada, sin embargo el tipo fue a la batalla.
Y también lograr que el pueblo de Jujuy, ¿no?, haga el éxodo. Que baje para luego pelear y ganar esas dos batallas que son claves, como decías vos, para la independencia de Sudamérica más adelante. Y bueno, se lo recuerda por las derrotas, porque bueno, hay algunos sectores que tratan de apañar un poco la figura de Belgrano, que es clave para todo el proceso independentista también, ¿no?
Qué desgracia, ¿no? También como solo reconocerlo, no reconocerte, reconocerlo en lo que le fue mal, cuando en realidad le fue mucho más, como dijiste vos la vez pasada, mucho más que la bandera es Belgrano.
Y un dato curioso, por las batallas que gana, Buenos Aires después le paga unas remesas y él las dona para hacer escuelas, que después nunca se hacen, pero el tipo dona la plata que le...
Sí, la última creo que se hizo en los años 90,
¿no? Hace muy poco, sí.
Qué bárbaro. Bueno, vamos a ir a un tema que lo trajo Sebastián la semana pasada cuando dijo que Belgrano, entre otras cosas, estuvo en el corazón de Francia en el momento que Francia era una ebullición, porque estaba ocurriendo la Revolución Francesa.
Estaba en España justo en el momento que ocurría en Francia la Revolución.
Digo, y para entender el momento de la época, profe, a ver si me equivoco. Estás en la región, estás en un país vecino, España y Francia son vecinos, y hay una corriente en Europa que está pasando por eso, ¿no? O sea, eso es lo que le pasaba a Belgrano.
Sobre todo porque él se juntaba con la intelectualidad, ¿no?, de España, entonces llegaban las ideas que se generaban desde Francia como foco en ese momento de revolucionario, ¿no?
Bueno, y antes de que en 1795 ocurra lo que ocurra, ya sonaba en el territorio francés una música que era esta, escuchá. Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de la gloria. Contra nosotros, de la tiranía, el sangriento estandarte, la bandera se levanta. ¿Oyen el bramido de los campos? Después se olvidé de aquellos feroces soldados. Esta canción fue creada en un ámbito bastante particular. Fue generada por creada por Claude Joseph Rouge de Lille, un futuro capitán de un ejército que hace una canción inspirada en cierta gloria. Pero, ¿por qué es tan exitosa como canción patriótica? Porque François Miret, un general del ejército, en plena Revolución Francesa, en el Bolonqui de la Bastilla, como digo yo, entró con su gente cantando esta canción. Venían de Marsella, marchando de Marsella, y de ahí le quedó
La Marsellesa.
La Marsellesa.
Y ahí justo nos quedamos la clase anterior, la toma de la Bastilla. Si querés, hacemos un mini repaso, claro, de lo anterior.
Y todo esto mientras Belgrano estaba en España escuchando, ¿no? Che, está pasando esto, che, está, ¿no?
Prestando atención a todo lo que pasaba.
Y entonces...
Bueno, ¿te acordás que dijimos en la clase anterior que había crisis fiscal?
Sí.
Una crisis que se había generado también por la cuestión militar. Francia había participado de la independencia de los Estados Unidos de parte de los independentistas. Se había convocado a los Estados Generales para resolver esta cuestión fiscal militar. Y que había una sociedad estamental dividida en la nobleza, el clero y el tercer estado, que era el pueblo prácticamente, que después se va a separar, dijimos, en la Asamblea Nacional para tratar de llegar a firmar una constitución, ¿no? Crear una constitución para Francia. Y dentro de esa Asamblea Nacional van a estar los girondinos, que era el ala más moderada, podríamos decir, y los jacobinos, tremendo, que van a ser el ala más revolucionaria y radical. Y habíamos mencionado la toma de la Bastilla como un hecho simbólico de la Revolución Francesa, que ocurre el 14 de julio, el día que dijimos que más caro estaba el pan en todo el siglo, justamente, en Francia.
No es casual, ¿no?, que haya ocurrido ese día.
Con todo lo que implica el pan para Francia. Bueno, y a partir de eso se van a ir generando hechos cada vez más radicales, ¿no? Ya en junio y julio aparece el campesinado en la Revolución, que hasta ese momento no había sido tan central. Y se da lo que se conoce como gran pánico o gran miedo, que es el miedo que se genera a que haya una reacción aristocrática en el campo.
Ahora, profe, es un proceso, ¿no? Son varios días, no es que el 14 de julio ya está, cambió todo.
Ahí empieza. Es un proceso muy largo que va a durar hasta 1899, o sea, son varios
años.
Mucho
tiempo.
Muchísimo tiempo. Bueno, hay una reacción en el campo, eso es una reacción muy violenta, también es una revolución muy violenta. Muchos de los personajes que vamos a ir nombrando van a terminar decapitados, así que presten atención.
El famoso invento de Guillotin. ¿No?
De Guillotin, que lo inventa como para que la muerte sea un poco menos dolorosa en realidad.
Sí, quirúrgico. Bueno,
también, claro, también mata en masa, ¿no?
Y a él también después lo matan.
Y a él también, por eso muchos de los que vamos nombrando vamos a ver que después terminan decapitados. Ya en agosto, y esto es muy importante y a veces no se menciona, me gusta el ruido de la
guillotina. Cayó pasando la guillotina. ¡Ya!
Del 4 al 11 de agosto se van a firmar unos decretos que van a poner fin de alguna forma a lo que era el feudalismo. Se va a abolir el señorío jurisdiccional y los privilegios de los señores. Eso no es poco, ¿no? Porque veníamos del modelo feudal de producción y con todo lo que ello implica, esto es un cambio muy radical para la época. Ya en agosto también de 1789 aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es una antesala a todos, claro, los tratados y declaraciones de derechos humanos que existen en el mundo, que establece, bueno, la igualdad ante la ley, la libertad de culto, la libertad de prensa. También pone fin un poco al absolutismo, ¿no? Como le pone algunos límites. Y dice, bueno, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Los hombres, ¿no? Es una revolución que
sí,
no tiene tan en cuenta a las mujeres.
Ni a los niños tampoco.
Ni a los niños. Aparece Olimpia de Goyes, que es una mujer que brega por los derechos de las mujeres y por el sector femenino, y ella va a proclamar el derecho de la mujer y la ciudadana en 1791. Ella también va a terminar decapitada luego por estar cerca de los sectores girondinos. Así que bueno, viste que tenemos personajes que son importantes y después terminan muertos o que les pasa algo en el proceso.
Qué importante destacar los antecedentes a lo que es la lucha del feminismo también, ¿no? Porque de alguna manera esta mujer lucha y brega por los derechos de las mujeres que no eran tenidas en cuenta en ese tiempo.
Sí, y que de hecho si uno lee el proceso francés parece que están invisibilizadas porque no se mencionan casi, sobre todo en algunos libros de texto, en diferentes lugares. Bueno, hay una marcha también en octubre, ¿no? Todo esto en 1789, el año en que se inicia todo el conflicto, hay una marcha de mujeres sobre Versalles, intervienen en la totalidad de los sectores populares en todo el proceso, se van a empezar a nacionalizar tierras y bienes, en este caso, bueno, más que nada de la iglesia, ¿no?, que era una de las grandes terratenientes del sistema feudal. Y para 1790, o sea, el año siguiente, ya se declara la constitución civil del clero, esto que implica que los curas y los obispos en su totalidad van a ser nombrados por el voto popular. Y también se van a nacionalizar sus tierras y se les van a quitar para repartirlas de alguna forma entre el pueblo. Entonces vemos como ya hay cambios totalmente radicales, ¿no?
Claro, muy profundos.
Ya el 21 de junio del año siguiente, 1791, el rey va a huir por todo el conflicto que se está generando. O sea, ya tenemos al rey escapando, ¿no? Estábamos en el marco, dijimos, del absolutismo monárquico, el rey todopoderoso, con ínfulas religiosas también, ¿no? Bueno, y ahí ya a partir de 1791 hay algunos que dicen, bueno, se está yendo el rey, la revolución está terminando, o sea, hay que empezar a estabilizarla de alguna forma. Pero el conflicto continúa, ¿no?
En aquellos tiempos los reyes tenían una frase que decían «L'État c'est moi», «El Estado soy yo».
El Estado soy yo, Luis XIV,
Luis XIV. Entonces, de repente, todo eso, esa estructura empieza a caer. Y hace mucho ruido cuando cae porque es una estructura muy grande. Monarquía, iglesia y señores feudales ven que su poder se diluye.
Y hay sectores sociales que tienen que ver de qué lado se van a colocar, si del lado de los monárquicos o de los rebeldes. Ahí en 1791, en julio, se da la masacre de los Campos de Marte. Una manifestación que hace la gente en contra del rey. Y bueno, Lafayette, que era un personaje que mencionamos que también actuaba en la independencia norteamericana, ordena que la Guardia Nacional dispare sobre la gente. Entonces es muy recordada porque es una masacre.
Una masacre.
Muere mucha gente en este proceso, muchísima. Bueno, también en septiembre del 91
Hambre, además. Había mucho hambre en el pueblo, no tenían para comer.
Mucho hambre, también el campesinado muy, muy sufrido, por eso va a haber levantamientos tanto en las urbes como en el campo. En septiembre del 91 se va a aprobar una constitución que establece ya la monarquía parlamentaria. Esto no es poco porque es un cambio muy grande para la época. Es importante, como dijiste antes, bueno, la guillotina y la imprenta, son que ya existía desde hace un tiempo, son inventos muy importantes para este proceso histórico. Ya en 1792, ya en el marco de Francia también peleando con varias guerras mientras pelea por su revolución, peleando contra Austria, Bohemia, Hungría, o sea, había un lío internacional, ¿no? Había guerra.
Claro, estaba convulsionada Europa.
Conflicto interno y conflicto externo. El 20 de junio de 1792 se hace lo que se llama asalto al Palacio de las Tullerías. ¿Qué era el Palacio de las Tullerías? Un lugar de descanso del rey, se había trasladado de Versalles a ese palacio. Y se ataca el palacio, digamos, irrumpen adentro del palacio y ya ponen en cuestión a la figura y la legitimidad del rey. En agosto vuelven a entrar al palacio, o sea, ya el conflicto era completo. Y el 13 de agosto van a meter prisionero al rey junto con su familia en la prisión del Temple. En septiembre hay masacres, entran a las prisiones y masacran a los que estaban ligados a los sectores monárquicos. O sea que el lío ya es muy, muy grande.
Bueno, y en ese momento, si usted me corrige, profe, si lo digo mal, pero sí, creo que la mujer del rey era María Antonieta.
María Antonieta.
Y tenía que ver con que ella era austríaca y en realidad en ese momento las monarquías se casaban entre sí para conseguir ciertos pactos entre los países, entre las naciones. Y acá se les va todo al diablo porque ya van por Luis, van por María Antonieta y van por la corte, y Tullerías es donde prácticamente le ponen la sentencia, es el punto final de la monarquía en Francia casi, ¿no?
Y terminan los dos prisioneros, tanto María Antonieta, como bien dijiste, que era de Austria, y Luis Capeto,
claro,
Luis XVI.
Luis XVI.
Y bueno, el 20 de septiembre de 1792 ya directamente se proclama la abolición de la monarquía.
Claro.
Y al año siguiente, ¿qué va a pasar? Por supuesto, 1793, el 21 de enero, lo decapitan a Luis XVI.
Guillotina.
Mediante un juicio, que es muy interesante para si en algún momento los chicos tienen la oportunidad, chicos y chicas, ¿no? La oportunidad de leer el juicio a Luis XVI, porque hay un juicio, digamos, no es que lo decide alguien arbitrariamente, sino que se discute, ¿no? Ahí aparece la figura de el incorruptible Robespierre, como se le decía, porque no lo podían sobornar en la época, donde él discute, bueno, con el resto de la asamblea, bueno, qué se hace con Luis XVI, y él dice que Luis debe morir porque es necesario que la patria viva. Era como todo un rito, ¿no? Matar al rey para pasar a algo nuevo, matar al rey, ni
nada más, ni nada menos. Una frase histórica, ¿no? O sea, Está matando un sistema para que venga otro, en realidad.
Para que nazca algo nuevo, ¿no?
Algo nuevo.
Bueno, en ese año, en 1793, también los revolucionarios van a tener otro conflicto, que es el conflicto de la Vendée, donde se levanta una especie de ejército monárquico, pero que también es un conflicto muy, muy saliente. ¿Por qué? Porque se mezcla con factores religiosos. El grupo de Robespierre y los jacobinos no era católico. Vamos a ver que más adelante él habla del culto a la razón y a otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con el culto católico. Entonces hay una lucha también religiosa ahí en la Vendée, y es el conflicto más fuerte que tiene interno, que tiene que resolver la revolución, donde hay un ejército monárquico que pelea contra ellos y muere muchísima gente también ahí. Y comienza justamente en ese año, 1793-1794, lo que se llama el terror, el periodo del terror, que es donde más muertes va a haber. De acuerdo a la fuente que uno lea, oscilan entre los 14.000 muertes y las 40.000. O sea, miren la cantidad de gente que estamos hablando que muere en ese periodo. y son decapitados muchos personajes que van a estar en contra de la revolución o que van a estar a favor de la monarquía, ¿no?
Incluso el mismo Guillotin.
Incluso el mismo inventor de la guillotina. Ahora, ¿cuál es el sector de que podemos identificar como el pueblo en todo ese proceso?
Sí.
Los sans-culottes. ¿Qué quiere decir sans-culottes? Sin calzones, básicamente,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, los que no usaban calzones, que era la prenda típica de la nobleza o la clase alta del, del momento. ¿Quiénes son? Desde indigentes, obreros fabriles, trabajadores a domicilio, artesanos, oficiales.
El pueblo.
El pueblo. Pero ojo, porque también es como una especie de tipo ideal, podemos decir, o sea, una especie de rótulo que le pone los jacobinos a ese sector de la sociedad que eran sus militantes, por decirlo de alguna manera, y que estaban con ellos. O sea, que es difícil de encuadrarlos y tenemos que ver quiénes son. Ese mismo año, 1793, también van a declarar otra constitución que no termina de ponerse en práctica y va a empezar toda una cuestión de intervencionismo y vigilancia, ¿no? Junto con este terror. Se van a fijar también leyes de intervención del gobierno, por ejemplo, la ley de precios máximos, para que no suban los precios de lo que sería la canasta básica de ese momento,
de ese
¿no?
momento.
Y bueno, ya el triunvirato de personajes importantes que tenemos ahí a Robespierre, Danton y Marat, podemos mencionar como los más radicales, empiezan a generar leyes, por ejemplo, bueno, la ley de sospechosos, ¿no? Que termina haciendo que mucha gente muera en el camino por estar a favor de la restauración monárquica. Y acá sucede algo que vos dijiste también. En octubre de 1793 van a decapitar también a la esposa, a María Antonieta, no había muerto todavía, junto con los principales jefes girondinos. Y acá, bueno, ya se está yendo un poco de las manos todo y Robespierre tiene que ponerle un freno al proceso. Y en 1794 ya van a terminar avanzando sobre él y lo decapitan también al propio Robespierre, o sea, el que había generado de alguna forma todo esto. E inicia la restauración y aparece la república de lo que se llama Termidor, que genera una nueva constitución y una respuesta a los jacobinos.
Y es impresionante cómo van a meter en sus propias vidas una nueva forma de medir el tiempo, porque de alguna manera este calendario donde están los meses y los días repartidos de manera... El calendario de la revolución va a traer un cierto orden que después va... Bueno, lo dejamos para las próximas clases, ¿no?
Y es muy loco pensar también cómo un proceso que inicia como algo revolucionario y positivo va a terminar después con un emperador, con Napoleón al
mando.
Y todo lo que vimos, bueno, que pasa después cuando Napoleón toma prisionero al rey de España y demás, que va a incidir mucho en América.
Es apasionante este momento de la historia de la humanidad, porque aparte, de alguna manera... ¡Oh, Dios! De alguna manera lo que hace es replantear y reformar el modelo de lo que va a ser Occidente de ahí en adelante, ¿no?
Y sin cómo duda. Está toda entrelazada la historia, ¿no? Tanto la de América con la de Europa en este momento, ¿no?
Ay, qué bueno, Seba Merallo. Mandamos todo lo que pudimos en esa línea de tiempo. La que viene vamos a hablar de algunas otras cosas que tienen que ver con esto.
Así es.
Ahora vamos a escuchar a Negres Verdes, o sea, los Negros Verdes sería la traducción. Que es una banda que hace una canción que se llama 200 años de hipocresía. 200 años de hipocresía. De danse 400, dicen los franceses, no dicen 200. Tiene que ver con... para ellos, la Revolución Francesa cambió mucho. Pero 200 años después, la Revolución reemplazó a algunos poderes por la burguesía actual. Que las cosas no cambiaron mucho. Entonces los Les Negres Verts cantan de esto. 200 ans d'hypocrisie. O sea, 200 años de hipocresía. Después de la Marsellesa.
Recouverte de ton sang. Devant Brasil.